Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo en estas tardes veraniegas. Así que lo primero que vamos a hacer y a recomendarles en este lunes es pasear por Madrid. Vamos a callejear, que es lo que más nos gusta. Y así, por todo lo grande, llega Roberto Macedonio a nuestro programa. ¿Qué tal, Robert?
¿Qué tal, Nieves? Es que somos muy callejeros tú y yo.
¿Verdad? Oye, lo que nos puede gustar callejear por Madrid. Yo ahora que estoy encerradita,
sí,
pues lo echo de menos, fíjate.
Bueno, hoy vamos a callejear, aunque sea a través de la radio y de las ondas. Vamos a dar un paseo juntos.
Venga, pues vamos juntos a hablar del barrio de Chueca, que ya se ha engalanado para celebrar esta semana las fiestas del orgullo. Son las primeras después de 3 años de pandemia. Hoy presentaba Inmaculada Sanz todo el dispositivo de seguridad por parte del ayuntamiento. También lo hacía el alcalde de Madrid. Este año el lema es Frente al olvido, visibilidad, orgullo y resiliencia. Por eso hoy queremos, pues eso, callejear por el emblemático barrio de Chueca, Robert.
Eso es, vamos a dar un buen paseo en esta tarde que apetece con esta temperatura, con este sol, ¿verdad? Ir al centro de Madrid. Y es que desde este mismo fin de semana, los oyentes que hayan paseado por allí se habrán dado cuenta de que Chueca ya se ha convertido en un hervidero de reivindicaciones, todo desplegado para celebrar con seguridad, como dices, Nieve, el orgullo, un gran esfuerzo, un gran dispositivo policial, porque comienza la Semana del Orgullo, que va a estar marcada pues por todo tipo de actividades. A ver qué te apetece más. Un concierto, por ejemplo.
Ay, sí, sí, sí.
La
sí.
Carrera de tacones, yo creo que se te daría
Ay,
bien.
Ay, me divierte mucho. Sí, 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 también.
Y también pues el pregón, por ejemplo.
Claro.
Que será
pues,
este miércoles.
Muy bien.
O
también
la manifestación. La manifestación del sábado. Porque
yo ahí, como sí, pincho en todas, piensa que
claro,
ya ahí, ojalá ya dé negativo.
Claro.
Pero
totalmente.
¿Cómo me voy a meter? No puedo.
Ay.
Estoy todavía, pues eso, flojucha,
ahí
¿sabes?
Vas, ahí vas, Nieves, poquito a poco. Pero ya que lo dices,
claro,
todos
claro,
los que vayan a estar esta semana, este fin de semana, en las aglomeraciones, que las habrá, mascarilla, que es fundamental, ¿eh?
Eso es.
Que el barrio de Chueca es un barrio con una historia marcada por el activismo y por las reivindicaciones. Así que en la Semana del Orgullo vamos a conocerlo.
Venga. Nunca cambiaré. Claro.
El concierto lo vamos a dar nosotros, fíjate, Nieves, yo creo.
¿Tú crees? Con esta voz que
no
se
sé
me
yo,
ha quedado.
No sé yo. Bueno, que está en pleno centro de Madrid, muy cerquita de la Gran Vía, de Malasaña, este barrio que en los últimos años ha cambiado mucho, hay que decirlo, ha cambiado mucho. En la actualidad es uno de los más turísticos, está lleno de visitantes y alberga un gran número de bares, pubs, incluso discotecas, pero su historia está marcada por esa transformación de las últimas décadas. Chueca pasó de ser una zona marginal en los años 70 a ser un referente de la tolerancia en todo el mundo. Y todo comenzó en esta céntrica plaza que hoy está engalanada y que da nombre a todo el barrio, la Plaza de Chueca. Hemos querido conocer la historia de este lugar con el antropólogo, con el investigador Ignacio Elpidio.
Chueca se fue haciendo cada vez más conocida como sitio de ambiente. Y de hecho, a partir de los 70 y los 80, se fueron concentrando todos los locales de ambiente en torno al barrio. En 1985, un periodista del País mencionó el nombre de Chueca como zona y no solo como plaza por primera vez. Y desde entonces, el barrio cambió. El punto culminante fue cuando abrieron locales de día, no solo de noche, como la librería Berkana o los cafés.
Ay, los periodistas, mira, han tenido
mucho
que ver.
Para que veas, ¿eh? Claro, claro que sí.
La prensa ha tenido mucho que ver en la transformación de este barrio en un lugar único en el mundo, pero sobre todo han sido sus vecinos, hay que reconocérselo, con empeño. La librería Berkana, mencionaba Ignacio, que es un emblema de este barrio, fue la primera en toda España dedicada a libros de temática LGTB y en su día su apertura fue pues toda una revolución. Hoy hemos querido visitarla.
En la noche éramos invisibles, por decirlo así. En los bares había que tocar el timbre, te abrían la puerta y entrabas corriendo, ¿no? Y el Berkana fue el primer negocio de día que se abrió y la apertura de Berkana generó una visibilidad de gays y lesbianas. Yo creo que fue la llave. Con esa visibilidad diurna en un barrio como este, céntrico, muy céntrico, un barrio que estaba muy abandonado por la droga, pero al fin y al cabo era el puro centro de Madrid, ¿no?
Ahí está esa librería. Hoy en día todo el barrio está lleno, y más en esta fecha, de banderas. Pero hace años ni siquiera se conocía el significado de esa bandera, insignia arcoíris, ¿verdad, Nieves?
Uh-huh. Esto es muy reciente, yo creo.
Es muy reciente, y no solamente está ya esa bandera arcoíris, está, bueno, pues de distintos colectivos que forman parte del LGTB, pero fue precisamente en esta librería Berkana donde se cuelga la primera bandera gay de España, todo un paso que coloca a este barrio como la mayor referencia para el colectivo.
El traer la primera bandera gay, que yo no pensé que era la primera, pero luego me di cuenta que sí, que fue la primera bandera que pusimos, que teníamos que explicarla. Teníamos que explicar a la gente cuando decía, ¿y esa bandera? Pues mira, esa es la bandera gay que se creó en Estados Unidos en el 79. Pues creo que era importante. Importante, los símbolos son importantes, el salir del armario y ser visible es importante. Todo ha sido importante para conseguir lo que hemos conseguido.
Todo ha sido importante y estos días en las calles de Chueca se están celebrando las fiestas del orgullo, que hay todo tipo de actividades. Uno de los momentos más importantes es el pregón. Enseguida os digo quién lo va a dar este año.
Pues dejamos a Roberto Macedonio callejeando y nosotros vamos a llamar inmediatamente a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Saludos, Elu, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Pues queremos conocer un poco mejor la historia de la plaza y, como no, del barrio de Chueca. ¿Qué nos puedes contar tú desde la perspectiva arquitectónica?
Pues en realidad lo que habría que decir lo primero es que la plaza es bastante reciente, digamos. O sea, tenemos una figura como mesoneros romanos que escribió mucho de Madrid y él en su obra de El Antiguo Madrid de 1861, digamos que todavía no aparecía esta plaza como la plaza de Chueca. Entonces aquí, si nos remontamos un poco, pues en el siglo XVIII estaban los huertos de los duques de Frías. Si avanzamos un poquito ya en la primera mitad del siglo XIX, encontramos una prisión de mujeres que se llamaba La Galera, fíjate qué curioso. Luego ya, un poquito más adelante, a mediados del XIX, ahí sería cuando ya encontramos la plaza, que se produjo pues por un tema urbanístico, se abrió la calle de San Gregorio, que a la postre fue la que dio el nombre a la plaza en su inicio. La plaza al principio se llamaba Plaza de San Gregorio Magno, y también el ensanche de la calle Gavina, eso fue lo que provocó la creación de esta plaza, que luego en 1943 se pasó a llamar de Federico Chueca en honor al compositor de zarzuelas. Y luego también, si seguimos con mesoneros romanos, nos explica un poco lo que había en esta zona, y aquí no había más
había,
que un arrabal.
Un arrabal.
Era un arrabal, que es muy curioso, mira, el arrabal de los chisperos, le llamaban. Dices, ¿y qué eran los chisperos? Pues por lo visto eran unos fabricantes y mercaderes de utensilios de hierro. Pero
salen mucho en las zarzuelas, ¿eh? Salen mucho los chisperos, sí.
Pues al parecer debía ser gente muy humilde, y así era también el caserío un poco de donde vivían ellos, muy humilde. Y él decía, mesoneros romanos, que era muy propicio para escenas inmorales y alevosas, tú fíjate. Lo cual recogió Ramón de la Cruz para sus sainetes. Entonces, nada, luego, como nos han contado Ignacio Elpidio, pues el barrio pasó por una época un poco peor, y gracias al colectivo LGTBI, pues esto se ha convertido en lo que es ahora, en un barrio pues muy dinámico y donde la comunidad está muy unida.
Pues fíjate que en el barrio se cuenta con un edificio que además tiene muchísima historia, Y yo creo que todos los madrileños hemos pasado por allí, nos hemos quedado mirando y admirando esta casa de las siete chimeneas de las que no nos vas a hablar, ¿no?
Sí, es que decíamos que la plaza es de reciente, o sea, digamos que tiene poquita historia, vamos a decir, pero en cambio tenemos en el barrio una casa que tiene todo lo contrario, es de las más antiguas de todo Madrid. Esta casa de las siete chimeneas, que se encuentra en la Plaza del Rey, poquito, o sea, por detrás de la Gran Vía, más o menos, y del Instituto Cervantes, es una obra que se atribuye a Juan Bautista de Toledo, a Antonio Sillero, e incluso se llega a decir que está ampliada por Juan de Herrera. Aquí la leyenda se mezcla mucho con la realidad, o sea que vamos a tener cuidado con algunas de las cosas. Es un edificio de tres alturas, con sótano, tiene un zócalo de granito y los muros son de ladrillo y mampostería, lo mezclan. Además, mira, esto es curioso, la mampostería que podemos ver se dice que se tomó de la antigua muralla árabe, es decir, cuando se construyó, pues se reutilizaba, eso era muy, muy, muy común en esa época, se reutilizaba partes de la muralla para las construcciones nuevas. Entonces esa muralla árabe estaría en los muros de la Casa de las Siete Chimeneas.
Qué curioso. Oye, ¿y hay fantasma o no hay fantasma? Bueno, esto se escapa, bueno, se escapa de tu administración,
claro,
¿no, Elu?
Digamos que el tema más sobrenatural no nos concierne, pero sí, o sea, aquí lo que todo el mundo dice es que en algún otro momento alguien ha visto algo aquí. Y digamos que el fantasma más, el que dicen que es el fantasma que ocupa esta casa, proviene del primer o de la primera propietaria de la casa. Y es que antes de 1570, no se sabe exactamente muy bien, pues la hija de un montero de Felipe II se consigue casar con una familia un poquito más rica, con los Zapata, y entonces esta sería la primera. Pero ¿qué pasa? Que desde el inicio, digamos que en la casa hubo infortunios. Aquí el marido de esta chica muere en la batalla de San Quintín, entonces la hija de repente también desaparece. Luego, al cabo de mucho tiempo, se encontró un esqueleto con unas monedas de Felipe II y se dice que es ella, entonces es la que se supone que pulula por la casa. Bueno, no se sabe muy bien, pero parece que esa historia es la que se ha contado mucho. Y lo que sí que es verdad es que a la casa le ha perseguido la leyenda un poco, pero la mala, digamos. Porque después de esta primera propietaria, en 1574, pues ya muy poquito después, la compra Juan Ledesma, que era secretario de Antonio Pérez, y ahí es cuando se produce la reforma de Antonio Sillero, pero al poquito vuelve a cambiar de manos y la compra Baltasar Cataneo, que era un comerciante genovés, y él es al que se le atribuye la creación de las siete chimeneas. Bueno, fueron pasando varias familias, es verdad que durante muchos siglos la Villa de Madrid la utilizó como residencia oficial, incluso el marqués de Esquilache durante el motín estaba aquí hospedado. Después hubo dos restauraciones en la casa, una en 1881, que fue cuando la compra el Banco de Castilla, y otra un poquito más de hace menos, en 1957, que la reformó, además, mira, es curioso, la reformó Fernando Chueca, Goitia, vuelve en Chueca para cerrar el círculo, vamos a decir. Y luego algo que te comentaba yo un día, y es que en el 1980 el Banco Urquijo ubicó su sede aquí durante unos cuantos años.
Sí.
Y nada, en la actualidad es el Ministerio Cultural que la ocupa. No sabemos si con fantasma o sin fantasma, pero ellos son los que se encargan de tenerla.
Vamos a pensar que sí, ¿no? Porque le da como un aire un poquito más, ¿verdad? Como esotérico.
Mientras sea un fantasma bueno, pues mira, oye, que
eso es, eso es. Oye, pues mira, vamos a dejar el asunto arquitectónico y los fantasmas y nos vamos otra vez a la calle, Elu. Oye, te deseo una rapidísima recuperación, Elu. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, mira, igualmente.
Gracias. Y ahora sí que volvemos otra vez a la calle. ¿Dónde estás, Roberto?
Pues ¿dónde voy a estar? Sigo por este barrio. Qué bonito está hoy, Nieves, con este sol que hace el barrio de Chuecas. Nos dicen los vecinos que para ellos el momento más especial del orgullo precisamente es el pregón, que va a ser en la Plaza Pedro Cerolo. Bueno, se pone de manifiesto el carácter reivindicativo de estos días, no solo festivo, pero ¿sabes quién va a dar el pregón? Mira, te doy una pista.
Por favor, Chanel.
Nuestra representante mejor valorada en Eurovisión en los últimos tiempos, Chanel, va a poner voz al colectivo LGTB en el pregón de este año. ¿Qué tal llevas la coreografía, Nieves?
Oye, a partir de ponerte la mano en el ojo y hacer así con la manita como que vengas, pues
ya te pierdes.
Por ahí bastante bien.
Bueno,
por
no
ahí
es fácil. No es fácil. Bueno, se espera que cante su famosa canción, Slow Mo, pero lo más importante es el discurso. discurso. Desde este fin de semana, los vecinos de Chueca ya están celebrando el orgullo con distintas actividades y todos ellos aseguran que tienen muchas reivindicaciones que hacer. Ya han hecho varias, han querido compartir algunas de ellas con nosotros.
Para no perder todo lo que hemos ganado hasta este momento, así que estamos reivindicando con orgullo lo que somos.
Por nuestros derechos, para que seamos un país libre.
Recalcar todas las desigualdades que hoy en día aún existen, la discriminación.
Queda muchísimo por hacer.
Yo repetí segundo de BUC, luego he sido número uno en la carrera académica y en la oposición.
El inicio de nuestra vida sexual o afectiva empieza un poco más tarde, porque hay dudas, hay miedo.
Bueno, pues todas esas reivindicaciones se ponen estos días, Nieves, sobre la mesa. Y seguimos callejeando, ya hemos mencionado dos de las plazas más importantes de este barrio. Por supuesto, la que da nombre a la zona, la Plaza de Chueca, y también la de Pedro Cerolo, donde va a ser ese pregón. Bueno, pero hay otra. Desde hace 3 años, Chueca tiene otra importante plaza, la de la memoria trans, que rinde homenaje en este caso a las personas transexuales. Los vecinos que la visitan son conscientes de que hoy también tiene importancia apoyar en esta fiesta a esta parte del colectivo.
Aquí en Chueca tenemos la Plaza de la Memoria Trans. Todo el colectivo estamos en deuda con las personas trans, que fueron quienes empezaron todo el movimiento de reivindicación.
Muchos de los derechos que tenemos ahora mismo se han conseguido gracias a que las personas trans se movilizaron y comenzaron el movimiento. Ahora que nos beneficiamos, tenemos que pelearnos de la misma manera que han hecho.
Sí que es verdad que a lo mejor nosotros como personas cis, gays, sí tenemos un privilegio sobre las personas trans, y creo que desde ese privilegio a veces se nos olvida, ¿no? La deuda que tenemos. Tenemos esta plaza, pero que no se nos olvide por qué esta plaza está aquí.
Este es el activismo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que estar ahí al lado de las personas trans.
Bueno, pues no cabe duda, Nieves, de que estamos en un barrio muy diverso, que durante todo el año es muy reivindicativo, pero especialmente estos días, ¿verdad que
claro,
sí?
Claro.
Bueno, este recorrido no se puede acabar sin hacer mención a la persona que da nombre al barrio, Federico Chueca. Yo sé que te gusta mucho.
Uno de los grandes
maestros de la zarzuela, autor de obras tan legendarias como Agua, Azucarillos y
Aguardientes. Gracias, Robert.
Gracias,
un abrazo.
Un abrazo
a ti y a Elu.
Claro está que sí. Es que pasa el tiempo y estamos así. Este pillastrón.
Veo ver la lluvia caer. Mi ventana te veo, pero no está lloviendo.
Hola, soy Alex Ubago y quiero mandar un saludo muy cariñoso para Nieves Herrero y para todos los oyentes de Madrid Directo. Gracias siempre por vuestro apoyo a mi música y por vuestro cariño. Un abrazo muy fuerte.
Amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento, yo te lo daré.
Pues otro saludo cordial para Alex Ubago. Aquí nos gusta mucho la música, lo han comprobado en la hora anterior, pero ahora verán que también nos gusta mucho seguir de cerca a la princesa de Asturias y princesa de Girona. Hoy se celebran los premios de la Fundación Princesa de Girona, donde se entregan estos galardones que reconocen pues el talento de las generaciones más jóvenes. Y por cierto, hay mucho. Celia Gómez, también muy joven, le vamos a preguntar cuándo y está a puntito de empezar, ¿no?, la ceremonia. Celia, muy buenas.
Buenas. Está a puntito, como dices. El evento tendrá lugar en el auditorio Ágora de les Ayugues, Agbar de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, y está previsto, como dices, que comience más o menos a las 8:15 de la tarde. Y además, en este evento se van a entregar 5 premios a jóvenes talentos.
Yo no sé si ya sabemos qué personajes públicos van a estar en la gala, Celia.
Sí, ya se sabe, y la principal es la princesa Leonor, que es una auténtica protagonista de este emblemático evento, ya que va a presidir la ceremonia de estos premios, aunque ya lo ha hecho en 2 ocasiones anteriores. También van a venir la infanta Sofía y sus padres.
Bueno, y fíjate lo que te digo, que a mí me interesa muchísimo el saber, porque ella habla en muchos idiomas. Hoy la vamos a ver haciendo ese gran despliegue de conocimiento de distintas lenguas, no solamente las cooficiales, sino también lenguas extranjeras, ¿no? Pero me gustaría saber qué es lo que ha pasado, porque esta mañana ha habido un preludio, ¿no?
Bueno, la princesa Leonor y la infanta Sofía ayer recorrieron este domingo el Museo Dalí de Figueres en Girona y ha sido recibida en el museo con concentraciones de apoyo de asociaciones constitucionales. Incluso llevaban una pancarta en la que ponía "El futuro es Leonor", que esto es sorprendente porque normalmente recibe siempre esos pitidos. Y vamos a escuchar lo que se escuchó cuando Leonor apareció.
Bueno, aplausos. Por detrás creo que también había algunos pitos. Esto es así. Oye, ¿vamos a decir quiénes han sido los premiados?
Sí, por supuesto. En esta ocasión han sido 5 mujeres las que han premiado por sus logros y gran trabajo. Es el caso de María Herbás, Claudia Teclén, Elisenda Balust, Eleonora Bieser y Tran Nguyen. Dos Bien. De ellas son madrileñas, como es María Herbás, que recibe el premio Artes y Letras 2022. Es una gran actriz, dramaturga y productora y es uno de los rostros más conocidos del panorama artístico español. Además, acaba de rodar 2 series de televisión, va a debutar como directora de un monólogo que protagonizará el Martiño Rivas y está a punto de estrenar Yerma en Barcelona. A pesar de sus grandes éxitos, ella estaba que no se esperaba que le concedieran este galardón.
Recibo el premio Fundación Princesa de Girona en la categoría social por mi trayectoria vital. Yo soy psicóloga, emprendedora social, conferenciante, consultora especializada en entidades sin ánimo de lucro, pero he dedicado más de la mitad de mi vida, o cerca de la mitad de mi vida, desde hace 15 años a la asociación Convives con Espasticidad, una asociación que fundé en 2008 de mi propia experiencia, porque tengo parálisis cerebral, para intentar quitarle al azar y a la desinformación la oportunidad de limitar una vida.
Y esta es Claudia.
Me encanta, me vas a perdonar, pero es que hay que hacer un alto en el camino para quitarse el sombrero con gente como Claudia Teglen, ¿no? O sea, parálisis cerebral, y eso no ha impedido que haya seguido adelante, que la parálisis no es el objetivo de su vida, sino que el objetivo de su vida es ayudar, como tú has comprobado, ¿no?
He tenido, sí, el placer de hablar con ella y es una gran luchadora y después que tenga esa energía de ayudar a los demás es digno de admirar.
Bueno,
además,
pues
también nos ha contado el...
Venga, vamos con eso. Sí.
Nos ha contado el objetivo de ella de poder acudir a este evento.
Particularmente para las personas con discapacidad y sus familias, confío en que estos premios sirvan para visibilizar que nosotros somos parte importante de la sociedad, que la discapacidad y el talento conviven de forma natural y que la discapacidad no debe ser protagonista de nuestra vida. La discapacidad no nos define, la actitud es lo que nos define. Yo no soy un ejemplo de nada, aunque el jurado me lo dijo, pero lo que sí espero, lo que sí me gusta de esa palabra ejemplo, es que los ejemplos se repiten y que esto sirva un granito de arena, un gran granito de arena para contribuir a que mi caso no sea tan excepcional.
Pues muchísimas gracias. Ahí está Claudia Teglen. Merece la pena que nos fijemos en la entrega de premios en esta mujer madrileña extraordinaria. Pero hay otros jóvenes que también merece la pena que nos fijemos en ello. Hay mucho talento. Gracias, Celia Gómez. Nosotros ya a las 6:30 seguimos y vamos a la búsqueda de un protagonista también de este día que viene con libro.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
¿A Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues a partir de este momento les vamos a hablar de un libro que está editado por la Esfera de los Libros. Se titula Anécdotas de la Nobleza Española. Nos conduce, hay que decirlo, por innumerables hechos que han jalonado la historia de España y sobre todo por personas. Muchas veces hablamos del duque de Alba o hablamos de los duques de Ahumada, pero ¿quién está detrás de esos nombres? Bueno, pues hoy lo vamos a conocer, ¿verdad, Marta Zúñiga?
Sí, ¿verdad? Porque a través de sus páginas, de las páginas de este libro, conocemos anécdotas, como dices, de la nobleza española. Nos vamos a adentrar en sus vericuetos, con sus facetas múltiples, con esos árboles genealógicos intrincados. Un paseo de la mano de Amadeo Martín, rey y Cavieses, con el subtítulo Una historia íntima, precisamente por lo que decías, porque conocemos mejor a las personas. Las anécdotas están contadas por sus protagonistas. Con ellas descubrimos un mundo poco conocido, la verdad, porque el mundo aristocrático a veces es poco conocido, pero no le es ajeno a nuestro invitado, que es Amadeo Martín, rey y Cavieses.
Pues, Amadeo, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Muy bien, sobre todo que era un libro, a mí me ha sorprendido el ver que la propia gente que lleva ese título supiera tan poco de sus antepasados, Amadeo.
Sí, me he dado cuenta de que, bueno, hay dos tipos de personas, algunos que
algunos sí, claro,
conocen
claro.
Poco, sí, unos conocen muy poco efectivamente de sus antepasados, del título que llevan. Y eso pues me da un poco de pena, porque en realidad pues yo creo que parte de la forma mejor de llevar un título es saber qué es lo que uno lleva, ¿no? Qué título ostenta. Y luego, evidentemente, hay gente que sí, que conoce muy bien cuál es su linaje, cuáles son las que llevaron a ese título a ser otorgado, etcétera, ¿no?
Claro. Amadeo, lo que está claro es que al empezar por los duques de Ahumada, porque ha tenido que ser complicado. Yo imaginaba que el primero iba a ser el duque de Alba, y no, son los duques de Ahumada. Hablamos del primer guardia civil, pero ¿por qué? ¿La elección estaba clara en tu mente, Amadeo?
Pues la elección estaba clarísima porque el criterio de selección de los títulos ha sido sobre todo la cercanía o con ellos, ya sea por amistad, por conocimiento, por parentesco o por lo que fuera. Entonces el criterio, por tanto, ha sido un criterio completamente, digamos, muy particular, muy subjetivo y que no depende de que el título sea antiguo, menos antiguo, más importante o menos, que sea duque o no sea duque, en fin.
Bueno, vamos a intentar mejorar la comunicación con Amadeo, que va y viene la voz, así que volvemos a intentar hablar con Mateo Martín, Rey y Cavieses. Y decías, Marta, que realmente estas páginas se rompen muchos estereotipos.
Se rompen muchos estereotipos y además, Nieves, si algo me llama la atención es que gracias a este libro hay muchas historias que corrían peligro de olvidarse para siempre o incluso distorsionarse al pasar de palabra en palabra, y con este libro Amadeo Martín Rey ha reunido esas historias que a los que no formamos parte de la nobleza, por decirlo de alguna manera, pues nos resultaban diferentes o lejanas a nosotros. Y precisamente por acercarnos a historias personales, por eso lo ha subtitulado Una historia íntima. Recordamos que el título es Anécdotas de la nobleza española, que está editado por la Esfera de los Libros y que además está prologado por Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, que es barón de Gavín.
Eso es, ya tenemos entre nosotros otra vez a Amadeo. ¿La nobleza española en general es muy desconocida?
Sí, yo creo que tenemos una serie de tópicos o de ideas preconcebidas sobre la nobleza que van desde que viven de rentas o se dedican al dolce far niente, a no hacer nada, o que incluso yo he llegado a oír que es que reciben un estipendio del Estado, ¿no? Es decir, cosas similares a ese tipo de ideas erróneas sobre la nobleza, ¿no? La nobleza en realidad es un grupo social, si se quiere, muy variopinto, muy variado, en el que, bueno, pues hay gente que se dedica a todo tipo de actividades profesionales y la mayoría de ellos, casi la gran mayoría, bueno, trabajan en diversas cosas, ¿no?
Claro. Yo tenía una curiosidad y enseguida te dejo, Marta, porque los títulos todavía se siguen concediendo. Es un privilegio de los reyes, Amadeo. ¿Y cuál es el...? Porque antiguamente se concedía por batallas, ¿no? O por algún mérito en especial, ¿no? ¿Hoy por qué se conceden, Amadeo?
Bueno, antiguamente se concedían por batallas, efectivamente, pero también por servicios políticos a la corona, por otro tipo de servicios, ¿no? Actualmente se ha abierto más, digamos, el tipo de méritos por los cuales se es premiado por un título nobiliario, y pueden ser desde méritos industriales, hay casos modernamente, no sé, el marqués de Villarmir, por ejemplo, méritos musicales, el marqués de los Jardines de Aranjuez, por ejemplo, Joaquín Rodrigo, o por ejemplo, no sé, méritos literarios, el marqués de Iria Flavia, Camilo José Cela, méritos deportivos, el marqués del Bosque, en fin, hay un montón de méritos que antes no se premiaban con tanta frecuencia, o con ninguna frecuencia directamente no se premiaban, y ahora sí se hace.
Uh-huh. Amadeo, no se ha obviado a algunos españoles agraciados con títulos pontificios. Quizá han sido injustamente denostados por algunos títulos.
Pues sí. Los títulos pontificios hay una idea también preconcebida y por eso el libro está lleno de rupturas sobre ideas preconcebidas, y eso es un poco también el objetivo del libro, ¿no? Los títulos pontificios se concedían por los papas, y no hay que olvidar que ante los papas antiguamente los reyes se coronaban, y para que un rey cristiano tuviera fuera fetén, fuera de verdad un rey cristiano, el papa tenía que, digamos, digamos que avalar esa corona. Entonces, si el rey de reyes, vamos a decir así, es el que concedía los títulos, no podemos decir que los títulos pontificios sean de menor categoría. Por otra parte, se decía que eran comprados. Bueno, los títulos del reino, los títulos de Castilla y los títulos del reino de España, ha habido épocas en que había hasta precio. Hay algún escrito, por ejemplo, la profesora Felices de la Fuente, donde explica con todo detalle hasta cuál era la tasa que había que pagar para recibir un determinado título nobiliario, ¿no?
Caray. Oye, Amadeo, la Casa de Alba dices que es una de las mayores de la nobleza española, europea. Y la que desde más antiguo ha permanecido sin interrupción, ¿no? En la cúspide de la escala nobiliaria. ¿Qué tiene de especial la duquesa o el duque de Alba?
Bueno, como tú dices, y efectivamente así es, la Casa de Alba, aunque hay otras casas importantes ducales en España, como son la de Medina Sidonia, la Casa de Medina Celi, importantísima, etcétera, pero la Casa de Alba se ha mantenido desde hace bastantes siglos, muchos siglos, siempre en la cúspide. Y yo lo que destaco en mi capítulo sobre los duques de Alba es sobre todo su vinculación europea, es decir, cómo han estado en la diplomacia y los matrimonios, incluso entre miembros de la gran nobleza europea con la Casa de Alba. Entonces, el duque de Alba es, por decirlo así, un símbolo que incluso en toda Europa representa a la nobleza española. Es decir, cuando alguien piensa fuera de España en un título nobiliario español, todo el mundo, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Italia, piensa en el duque de Alba.
Mm-hmm. Efectivamente.
Amadeo, los títulos elegidos para este libro lo han sido quizá por afecto o cercanía del autor, en este caso usted.
Sí, la mayoría han sido por ese. Todavía hice un ejercicio en mi casa viendo el índice del libro y diciendo, vamos a ver, de todos estos, quiénes o son amigos míos, o son parientes míos, o son conocidos míos, al menos.
Y no me digas.
El 5% eran pertenecían a uno de esos grupos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, eso es lo que yo creo que el libro le da. También ha sido muy importante porque, como antes decías, la gente que tiene títulos nobiliarios suele ser muy discreta respecto a historias de sus familias, ¿no? Y lo entiendo. Pero el hecho de que me lo pudieran comunicar a mí, sabiendo que yo lo iba a tratar con la delicadeza que suelo tratar estas cosas, bueno, pues yo creo que eso también les ha abierto y les ha, digamos, les ha tranquilizado a la hora de contarme muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. De ahí que lo haya subtitulado Una historia íntima, entiendo, ¿no?
Eso es, exactamente. Sí.
Amadeo, ¿qué título es el de más alcurnia? ¿Los duques, los condes, los...?
Bien, es una buena pregunta. En España, el culmen de la nobleza titulada son los grandes de España. Por tanto, todos aquellos que sean grandes de España, que pueden ser los duques, que la gran mayoría son grandes de España, hay alguna duda sobre que alguno no lo pueda ser, pero en principio se suele entender que todos los duques lo son. Pero todos aquellos que sean grandes de España, aunque no sean duques, pueden ser incluso señores, ¿no? O condes, o marqueses, o vizcondes, que sean grandes de España, pues son el culmen de la nobleza española. Y luego, por supuesto, siempre la precedencia depende de la antigüedad del título. Cuanto más antiguo, más importante.
Antes las mujeres no podían, ¿no?, acceder a pues un marquesado o un ducado. Ahora sí, ahora cambió la ley, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero en España siempre ha habido, es decir, desde hace muchos siglos ha habido mujeres tituladas, ¿no? Y han sucedido en los títulos las mujeres, es decir, las mujeres podían suceder.
Pero cuando no había hombres, ¿no? Quizás.
Cuando no había hombres. Lo que cambia en la ley del 2006 sobre sucesión de títulos nobiliarios es que el primero nacido, sea hombre o mujer, será el sucesor del título. Esa es la gran diferencia que marca esa nueva ley a partir del año 2006.
Y que ha dado, yo creo, como muchas, vamos a decir, rivalidades internas en las familias, ¿no? Hasta que se ha aceptado la norma, ¿no?
Sí, ha habido algunas, digamos, discordancias, o mejor dicho, falta de aceptación de esa situación por algunos varones, evidentemente, que eran el llamado a suceder, que es la expresión que se utiliza en este mundo. Y cuando se les retiraba esa posibilidad, pues lógicamente no les gustaba. Pero poco a poco eso se va normalizando y actualmente, bueno, pues ya entendemos que, como dice la ley, es el primero nacido el llamado sucesor.
Pues te parece, Amadeo, que en sucesivos programas vayamos conociendo más de cada saga, porque me parece merecen que hagamos apartes, porque es la propia historia de España. Amadeo, ¿tú te has sacado sangre alguna vez?
Sí.
¿Y es roja o tiende un poquito a ser azul?
Fíjate que yo, además de historiador, soy médico y la única diferencia entre... Siempre es roja, pero fíjate que la sangre venosa es un poquito más oscura y azulada que la sangre arterial, que es más roja, y por eso a través de las venas parece azulada cuando la piel es muy blanca. Por eso la gente de la nobleza, porque tenía la piel muy, muy blanca, porque no trabajaban en el campo, ¿verdad? No les daba el sol todo el día, pues esa piel blanca traslucía esas venas y la sangre se veía azulada. Por eso se decía que tenían sangre azul. ¿Me explico?
Qué curioso, qué bonito. ¿Cómo sabes, Amadeo? Pues mira, no hemos hecho nada más que empezar. Te damos la enhorabuena a ti y a la editorial, La Esfera de los Libros, con estas anécdotas de la nobleza española. Así que volveremos en este verano sobre el libro, pero ya parte a parte. ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Muchas gracias, Amadeo Martín Rey y Cavieses. ¡Qué maravilla! ¡Qué cabeza! Marta Zúñiga, hasta la próxima.
Además, Nieves, cada vez se interesan más mucha gente de diversos círculos por las élites. Y la nobleza titulada es una de esas élites.
Efectivamente. Bueno, pues ya hemos llegado casi al final del programa y tenemos a Luis Gutiérrez Serantes dispuesto a poner la guinda. Pues Luis Gutiérrez Serantes, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Oye, 3 años ya desde que se fue Arturo Fernández, qué pena, ¿eh?
Sí, 3 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no? El eterno galán, el gentleman, el seductor, el peculiar, el querido y también, por qué no decirlo, a veces odiado. Y claro, hace 3 años que hizo su último mutis. Arturo Fernández. Nos dejaba el 4 de julio de 2019.
Era chatina, no quiero decirlo, porque hay mucha competencia. Tal vez cuando emprenda ese gran viaje, pues deje una carta diciendo hacer las cosas así de esta manera y punto.
Lo de chatina.
Yo no voy a repetir chatina, porque claro, como él no lo decía absolutamente nadie. Y además era la palabra que utilizaba siempre Arturo Fernández en escena y en su vida privada para referirse a una mujer cuando quería ser cariñoso. Nacía en Gijón, era el 21 de febrero de 1929. Se traslada muy joven a Madrid, con 21 años, y comienza como figurante en el cine y más tarde entra ya a formar parte de las compañías de teatro de Conchita Montes y Rafael Ribelles. Películas como Currito de la Cruz y Camino del Rocío pues le hicieron más famoso, si cabe, y además le dio pie para conocer a otro grande de la escena como fue Francisco Raval. En Truhanes, una película estrenada en el año 1983, Arturo Fernández y Paco Raval, para los amigos, obtuvieron un éxito grande y tal fue así que 10 años más tarde se grabó una serie para televisión. En esta película Arturo Fernández hace de caballero oculto que acaba en la cárcel, siendo protegido por un ratero encarnado por Francisco Raval. Y las cosas se complican al salir de la cárcel. Mira, vamos a escuchar un diálogo de Truhanes.
Muy bien.
¿Y estos? ¿De dónde salen estos?
Hombre, sueco, chino, piedreros.
¿Pero de dónde sale toda esta gente?
Una amnistía. Nos han dado una amnistía.
Vaya, hombre, qué casualidad.
Que es verdad la amnistía, lo he sentido en la radio.
¿Y qué pasa? ¿Que han venido todos a Badalona a celebrar?
No, hombre, no, veníamos buscándoos.
Hemos pasado solo noche en el tren. Ayer nos quedamos unos...
También es mala suerte la mía, cojones. Si es que parece que vienen a por mí. Han dado precisamente hoy una amnistía. No podían haberla dejado para Navidad.
Anda, compadre, arranca, que igual vienen los picos.
Si no, mira, Luis, tenía un sentido del humor increíble, de verdad. Yo cuando has dicho querido, te digo que sí, muy querido. Y creo que, hombre, todo el mundo tiene sus odios, pero él es que se hacía querer por todo el mundo. Gente pues de todo tipo y condición, Y además es que era una persona realmente simpática, de verdad, ¿eh?
Muy, muy simpática y muy, muy querida, como tú bien dices. No he querido tocar hoy el tema político porque no creo
claro,
que venía a cuento
claro,
y lo he dejado
claro.
Ahí. Y ahí es donde yo decía que he odiado por algunos,
claro,
¿no?
Claro,
pero bueno,
claro.
Cada uno tiene su
puede
ideología
ser,
política
puede ser.
Y, uh-huh. y punto, ¿no? Bueno, y intervino en más de 60 películas Arturo Fernández y sobre su vida sentimental decir que se divorció de su primera esposa en el año 1987 y rehizo su vida con la abogada Carmen Quesada, con la que se casó en el año 2018. Pero haciendo un repaso de la vida televisiva de Arturo Fernández, tenemos que hablar obligatoriamente de La Casa de los Líos. Esta fue una serie emitida por Antena 3 durante 4 años, desde 1996 al 2000. Y Arturo Fernández hacía de Arturo, de un vividor de avanzada edad, de vestimenta impecable y formas exquisitas. Arturo decide quedarse a vivir en la casa de su hermana, que estaba recién divorciada. Lola Herrera era la que hacía de hermana,
sí,
y Florinda
sí.
Chico, la empleada de hogar. Mira, vamos a escuchar un relato.
Vaya pedazo de tío que tengo.
Bueno, tú tampoco estás nada mal, pequeña.
Se diría que esta noche sales de guerra, Tito.
¿De guerra? Ríete de la del Vietnam. Esta noche nunca piénsalo bien.
¿Pero es que no te has vestido así para venir al desfile?
¿Eh? ¿Me vas a decir que esta noche es el tío. Desfile de ropa interior?
Pues claro, tronco. Pensé que por eso te me habías acicalado tanto.
Chatina, no sabes cómo lo siento. De verdad,
Arturo,
otra vez será.
Arturo Fernández, que era un hombre muy, muy elegante y que tenía tantas chaquetas como uno se pueda imaginar. Yo he visto su ropero y tenía chaquetas de cada color, pero varias exactamente casi iguales. O sea, muy, muy elegante, un hombre muy preocupado por la vestimenta, la verdad.
Sin una arruga, la chaqueta y los pantalones. La camisa planchada, no. Lo siguiente, qué corbatas. ¿Qué pañuelos en el bolsillo? Si era un señor. Es que yo quiero ser Arturo Fernández. Si
ay,
un campeón.
Pero si solo hay uno. Tú eres Luis Gutiérrez Serantes.
He dicho cómo. He dicho cómo. Oye, era un apasionado de los perros, ¿eh? Él tenía perros. Mira, sí hablaba de sus perros.
Este se llama Sinatra. Tiene 9 años. Es un perro, bueno, la raza. Es muy noble, con los niños. Y luego está el Pipo, este es un delincuente. Lo cogimos en una perrera, se crió en una perrera con perros grandes, y entonces es catedrático en la vida. Su forma de sentarse es un aristócrata, eso sí que es verdad.
Ah, me encanta, por favor, me encanta. Oye, ¿cuál fue su último éxito en el teatro?
Fue Alta Seducción en el Teatro Amaya.
Ah, es verdad,
sí,
es verdad.
Más de 50.000 espectadores disfrutaron con el hacer de Arturo Fernández. Y pocos meses antes de su fallecimiento, por el cáncer gástrico que padecía, en una entrevista hablaba de su balance en el mundo del teatro.
Cuando amas la profesión que has elegido, todo te sale bien. Mi profesión no me ha dado nada más que satisfacciones y sobre todo esas satisfacciones se lo debo a la amabilidad del público que siempre ha venido a verme. Yo no sé si soy algo, mucho o poco, pero si soy algo que duda cabe se lo debo al público, eso sí que es cierto. Por eso me esfuerzo en cada espectáculo, procuro y pretendo que sea mejor que el anterior.
Y era verdad cómo se esforzaba en que nada, no dejaba nada al azar en sus puestas de escena, ¿sabes?
Un profesional.
Y era un gran profesional.
Sí,
hasta sus suelas de zapato tenían que estar impolutas.
Sí. Era un gentleman, así es. Oye, y hasta el último minuto de su vida siguió pisando las tablas del escenario. Y por su 90 cumpleaños recibió un homenaje en el Teatro Amaya pronunciando estas palabras.
Bueno, chatines, ¿me vais a dejar hablar? Sinceramente, no esperaba nada de esto. Y me extraña porque
en esta bendita tierra. Estas cosas pasan. Y sinceramente, los guapos a veces también lloramos.
Así era él, así era él. Ay, como tú dirías, genio y figura, ¿verdad?
Sí, sí, genio y figura hasta el final de sus días, ¿no? Y ahí quien pasa por la vida sin dejar huella y otros como Arturo Fernández, no es que dejan huella, dejan recuerdos en la memoria de quienes compartieron su trayectoria cierto, vital en cercanía cierto. O en lejanía, ¿no? Y pensando en qué canción, cómo finalizar, yo creo que hay una canción que a él le hubiera encantado, ¿no? Y esa es la que le he elegido, una canción de Roberto Carlos, Amante a la Antigua.
Pues con esta canción llegamos al final, Luis. Te agradezco tanto que nos hayas recordado, finalizando el programa, estos 3 años sin Arturo Fernández, que no es lo mismo, que le echamos de menos, que hay gente imprescindible. Pues gracias y a todos ustedes que disfruten de la tarde y siempre en la memoria con los grandes. Y uno de los grandes fue, sin duda, Arturo Fernández. Adiós, amigos, hasta mañana.
La madrugada, soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.